¿Qué es la que hay, Corillo? Y bienvenidos a Lagueando Podcast. Es un podcast de gaming en español para todo ese público hispanoparlante alrededor del mundo. Y hoy es el día donde hablamos de la noticia que hablamos hace casi 2 años de Xbox comprando Activision Blizzard. Al fin se acabó. No hay más espera. También vamos a estar hablando del increíble Analog 3D en Nintendo 64 del fucking futuro. De eso y mucho más en el episodio 216 de Lagueando. Gente, que es la que hay, bienvenidos a Lagueando Podcast, episodio 216. Mi nombre es El Fire y junto a mí se encuentra en la noche de hoy nada más y nada menos que el masticable.
Saludos.
Y justo abajo de nosotros, con el peso del podcast, está el tanque de guerra, Josué Meléndez.
Let's go.
O sea, me sorprende, no le di mute a ninguno y nadie habló al principio, especialmente tocando un tema de Xbox. Masticable se quedó callado. O sea, es impresionante cómo ha evolucionado.
Porque este hombre. Yo sigo las órdenes del jefe y
Está domesticado.
Al fin, después de tanto domesticado. Saludos ahí al Peca que anda por ahí en YouTube y saludos al Corillo que andan por ahí también en diferentes redes sociales. Estamos live en Facebook, Twitch, Kick y YouTube al mismo tiempo simultáneamente. También recuerde que usted puede ver nuestro contenido ya separado en YouTube, donde estamos subiendo este mismo contenido segmentado para que usted pueda disfrutar de la noticia que tanto usted quiere escuchar. Saludos ahí a Mr. Sparrow himself. Anda por ahí. Sparrow, estás invitado al podcast de hoy. Yo siempre te voy a dar una invitación. Usted tiene tiempo. Usted quiere coger un micrófono. Usted quiere hablar. Está bienvenido
al episodio de hoy. Él está haciendo piernas, acuérdate.
Está haciendo piernas.
O sea, acuérdate por la foto que enseñamos aquella vez que tiene las piernas así.
Sí. Tú sabes que él le mete duro al gym.
Sí, chacho, sí.
Bueno, gente, tenemos un episodio bien bueno. Tenemos noticias brutales. Yo estoy bien pompeado con esto de Nintendo 64, el Analog 3D, que voy a estar hablando. Yo tengo un dispositivo de Analog aquí en casa que está bien brutal. Y nos vamos a hablar de lo que yo espero de este Nintendo 64 New Version, el Analog 3D. Vamos a estar hablando de la compra de Activision Blizzard, de lo que pasó y de lo que se debe de convertir todo esto. Estoy un poquito atrás con todo, de las fotos y whatever, pero lo bregamos después. Gente, y el mundo del gaming, el mundo digital, el mundo de las movies, de los seasons, de todo, va a cambiar porque resulta que hay noticias de que Best Buy va a dejar de trabajar con formatos de CD, Blu-ray. Me imagino que con esto contando DVDs, double layer DVD, double layer Blu-ray, Ultra HD, todo lo que tiene que ver con el formato de compact disc, lo van a estar removiendo de las góndolas.
Todo lo que es formato físico.
Todo lo que es
formato físico. Y creo que también se unió Walmart, pero creo que Walmart empezó que así fue lo que leí por encimita, con lo que es de Microsoft como tal. Lo que es de Xbox como tal, pues sabe que va a empezar con eso y va a seguir con lo próximo después.
¿Esto fue inventado tuyo o porque esto parece ser un
te
rumor
enviar, y te está guiando a Xbox? Estúpido. No, yo le di share, salió. Estúpido.
Mira, no, hablando serio, eso dice Best Buy will no longer carry physical movies, ¿sabes? No va a tener películas físicas en el 2024 y eso es un mega notición, especialmente porque si viajamos en el tiempo a 2012-2013, cuando Microsoft decide hacer el anuncio del Xbox One, el que todo era digital y no podías hacer trading, whatever. Eso era lo que ellos visualizaban del futuro del gaming y yo estoy bien seguro que PlayStation en ese momento también lo sabía porque pues obviamente ellos saben del mercado.
Todos lo sabían, obviamente. ¿Qué iba a pasar con eso?
Obviamente unos son más inteligentes que otros en cuestión de O sea, no le empujes algo a la gente así. Sí. Y pues probablemente PlayStation tomó la mejor decisión y Nintendo obviamente también. Y dejaron que Microsoft se hundiera solo en ese barco. Porque,
sí, pero Microsoft
Eso fue para la época del One, ¿verdad? Del One.
Ajá. Del One contra el PlayStation.
Oye, pero también es que ellos también fueron demasiado drásticos. Pero ¿te acuerdas que la gente le decía, oye, pero y lo que quieren no está online? Ah, para eso está el 360. Oye, eso no es una contestación, caballito. O sea, eso no era la contestación, tú sabes. Tú le podías decir que iba a haber un formato digital y un formato regular, y ahí empujabas el mercado. Pero pues, obviamente, era crónica de una muerte anunciada. O sea, ya estamos aquí. Ya estamos en la era donde vamos a tener solamente acceso y no ownership a las cosas.
So, ¿qué tú crees de eso, Masti?
Bueno, eso se presta para muchas cosas, porque ahora mismo, no sé si tú sabías que si tú compras una película en Amazon, un ejemplo, compras una película en Amazon Prime, para Prime Video, ejemplo, yo compré, la última película que yo compré por ahí fue la de Ghostbusters, porque a mí me encanta Ghostbusters. El día que yo cancelé mi cuenta de Amazon Prime, pues la película ya no va a ser mía. Así que eso pues se presta para muchas cosas, y pues que aunque yo pague por los derechos de esa película en cierto modo, como no voy a pagar, si dejo de pagar Prime, que por ahora no pienso hacerlo, pues pierdo la película. Todo se iba a mover a esto, porque vamos a ser claros, ¿sabes? Ahora mismo estamos hablando ahorita de Mario Wonder, por ejemplo, que sale ahora, también Spider-Man. Tú lo compras de antemano, lo descargas, lo tienes ya preload en tu consola, en lo que sea, y si hay update ya lo subes y todo, y ya lo empiezas a jugar desde el primer momento como tal. Digámosle adiós a las filas de los Midnight y todas esas cosas que pues ya todo eso.
Que los Midnight están brutales. O sea, de verdad, yo todavía no me puedo. O sea, yo no hacemos Midnight aquí, obviamente, a menos que la gente vaya a Best Buy y whatever, pero a mí, como tal, los Midnight siempre me encantaban.
Yo sé que los Midnight que por lo menos yo entiendo que se están quedando son cuando hacen de las consolas. Porque me acuerdo cuando salió PlayStation 5, Best Buy, creo que era de Plaza de las Américas, tuvo un evento Midnight para entregar las consolas.
Ok. Bueno, yo sí quiero decir que yo no puedo creer, y Josué, tú sabes de esto porque tú viviste esta era, y obviamente yo no, o sea, yo tuve un hiatus de PC gaming, pero yo mi vida entre 98 o 2000 bajitos, yo estaba en el mundo de PC gaming en ese momento, y yo no puedo creer que en ese momento teníamos una solución que debería funcionar hoy día súper bien, y no entiendo el por qué la dejamos, o sea, entiendo corporativamente por qué la dejamos ir, pero no entiendo por qué la gente no lo ha pedido. Obviamente después porque no lo vivieron, pero para los tiempos de PC, especialmente con los juegos de Blizzard, tú comprabas un juego de PC con un CD key, el cual tú podías vender el CD key. Exacto. Y el juego fuera digital, una vez tú lo instalabas, no necesitabas, o sea, algunos necesitabas el CD, pero...
Sí, el key era la parte como que crucial de las ventas cuando tú los tenías en, ¿sabes? En computadora. Y eso permitía que te cansaste del juego, el pana tuyo lo quería, se lo vendiste o se lo diste y le diste el CD key tuyo y él no lo podía usar.
Claro, no tienes que tener el mismo CD. O sea, tener un CD key diferente, pero si el mismo CD key estaba online al mismo tiempo, pues no se podía, exacto, porque identificaba que había
alguien con el CD key. No podía haber duplicado. Pero obviamente, pues sabemos lo que pasó con los CD keys. Sabemos que obviamente esta gente los que hacían los cracks y los programitas de hacking se dedicaron a crear programas que simplemente generaban llaves de fantasía. Y pues realmente, eventualmente llegamos a lo que estamos ahora, que es que el DMR, que protege entonces a los juegos de que no estén corriendo dos copias del juego en la internet. Y entonces, pues, como básicamente tu computadora, lo que te dan es permiso para utilizar el producto, no es que tú eres dueño del producto.
Claro, pero es como, por ejemplo, algo bien parecido a los CD Key son los tarjetas de regalo. Específicamente las que tú compras de Xbox y PlayStation, uh-huh, que normalmente no activan hasta que el proceso de tu...
Hasta que termina la compra
y activa, ¿verdad? Claro. Entiendo que eso es lo mismo que generar un CD key, pero tiene algún tipo de seguridad detrás de esto. O sea, debería existir algo parecido en el cual tú transfieres la licencia de tu juego y que el sistema te cobre. Y yo entiendo que es un cash-in que puede hacer Xbox, PlayStation, Nintendo.
Si alguien Steam, lo va a hacer, es Steam. Si sí, alguien hecho, tiene, tiene.
Tengo
alguien...
algo de Steam que me enteré en otro podcast porque estaban hablando de este mismo tema, porque esto es un tema de esta semana, ¿verdad? Y Steam, ¿sabes? Uno de los podcasters, esto fue en Gamescoop, preguntó que qué pasa. ¿Sabes qué pasa con tu Steam Library cuando tú mueres? Y lo googlearon. Entonces dice que tú puedes transferir tu Steam Library en tu will, ¿sabes? En tu herencia.
Es una pertenencia tuya, sea como sea.
Sí, al final del día, lo único que podrías hacer realmente es que tu tag y tu password pase a alguien y ya. Pero transfer el ownership de los juegos dentro de una cuenta de Steam a otra es algo que llevan años como que especulando y tratando de ver cómo se puede hacer. Pero la realidad es que, por ejemplo, cuando tú ves los Steam sales, todos estos desarrolladores a veces le ponen un 90%, 95% de descuento a juegos viejos y cosas así. Y entonces el title transfer de un juego de una cuenta a otro eliminaría mucho de ese revenue que entra cada vez que hay un Steam sale y alguien quiere la copia del juego que ya está viejito, simplemente que lo quiere comprar en descuento. So, yo no creo que eso sea algo viable o que vaya a pasar, sino
porque ahí en cierto modo Steam perdería, en cierto modo, porque
no, y no tanto que Steam perdería, sino que pierde leverage con los desarrolladores, que es lo que ellos realmente quieren mantener, pues que el desarrollador quiera traer a su plataforma el esto, y si yo te doy una forma de digitalizar y vender digital goods usado. Imagínate.
Claro, pero también el revenue. O sea,
ellos no pierden porque ellos van a seguir cogiendo un cut de la venta. Pero el desarrollador no cogería dinero del de la
debería.
Venta.
O sea, no, el punto es que se puede hacer, porque es que está monitoreado. ¿Entiendes?
Más o menos, ¿cómo se reparte Steam? ¿Qué por ciento para el desarrollador?
30.
Sí.
Obviamente Epic es el más popular en cuestión de eso, de revenue, porque todo el mundo quiere ponerlo, aunque Epic no le va a ganar a Steam, mucha gente le encanta Steam.
Pero Epic puso en estos días lo de la oferta esa de que los primeros, bueno, el negocio ese, que creo que los primeros 6 meses el revenue completo es para el developer y después se dividen, que está cool también.
Está súper cool. Bueno, gente, eso, o sea, prepárense para el mundo digital. Definitivamente ya vimos a PlayStation con el primer paso de añadirle el PlayStation Slim, que le puedes comprar opcionalmente el CD-ROM, el CD Drive, que eso es lo que yo pienso que va a pasar eventualmente con ambas consolas, porque obviamente no va a desaparecer de la noche a la mañana el CD, pero sí entiendo que lo que le queda de vida a estas consolas, que entiendo que es hasta el 2028, mira lo que ha pasado, lo que pasa en 10 años. Yo pienso que 5 años más puede ser suficiente como para eliminar completamente los drives. Y eliminar completamente, porque ya al sol de hace un año teníamos rumores de Alan Wake que no iba a salir en formato físico. Uh-huh. Yo entiendo que ahora es que va a venir lo fuerte en esto. Y pues 5 años yo creo que dan y sobran para eliminar completamente. Y
acuérdate, esto empezó con las... Porque Best Buy empezó hablando como tal de películas originalmente, de que iba a salir de todo lo que es película. Best Buy, ¿qué competencia tiene en cuestión de eso? Tiene todas las plataformas de streaming y todo eso que tienen las películas ahí. Hay gente que son coleccionistas que pues que le gusta guardar porquería y cosas así.
Sí, sí.
Pero tú sabes que la mayoría van a comprarlos en descuento. O sea,
sí, ahora créeme, cuando a la que Best Buy empieza a soltar todos esos
descuentos. Sí, no, pero no digo ahora es obvio, pero yo digo que normalmente nadie te iba a ir a comprar una película full price o una de estas. O sea, esperaban que estuvieran ya en
a menos que fuera una edición especial, que tuviese una pues algo, pero.
Sí. No, acuérdate que también en este aspecto de competencia, yo dudo que Amazon los elimine del todo, especialmente cuando hay tanto market de vinil y de VHS, de cassettes ahora, que ahora está la fiebre de poner ahora las cassettes de nuevo. Yo creo que Amazon es el que se va a quedar con esto, porque montones de gente también utiliza a Amazon como warehouse de su producto. Uh-huh. So, al mismo tiempo ellos dicen, pero yo soy tu warehouse, yo guardo tu producto, te lo vendo, Y pues las compañías van a hacer como que estos mega contratos a nivel de casas productoras de películas y dejar eso ahí.
Y un storage.
Pues obviamente darle, básicamente es como darle los derechos de movies a Amazon y quizás a Walmart, que también Walmart tiene ese formato donde gente también vende a través de Walmart y puedan... O sea, eso es lo que yo pienso, que aunque va a ser es increíble porque es estúpido, pero el mundo digital desaparece y donde puedas conseguir lo físico tienes que irte al formato digital online y comprar lo físico.
No sabes que sea como sea, que eso es cuestión de tiempo, eso en cualquier momento deja de existir y ya.
Claro, y va a ser como los vinil, que todo el mundo los compra por colección.
Sí, por colección, sí.
Pero
también eso elimina los royalties de los Blu-ray y las cosas en los
títulos. Así mismo.
Eso es un chunk change.
Los royalties.
Que va a perder Sony específicamente. Sí, porque
Sony es el propietario de la patente de Blu-ray. Nada más no eso, ¿sabe? También nada más procesar todos esos discos y cosas así, eso cuesta chavo.
Claro.
Y bueno, eso es algo que va a pasar sea como sea.
Sí. ¿Te imaginas que de la noche a la mañana esas fábricas que generan los discos de Blu-ray ya no pueden hacer un carajo más? Porque ya nadie va a estar comprando los discos en la cantidad que ellos los vendían. Eso es lo que está bien, cabrón. ¿Sabes? Estamos hablando de que básicamente se colapsó la industria, como le pasó, como me acuerdo cuando le pasó a Kodak, cuando empezó todo el revolú de...
las cámaras digitales y todo eso.
Ajá. Eso es como que...
Bueno.
Se va para el carajo.
Yo estoy ready para el mundo digital. Me disculpan la gente, pero después
no hay
aquí GameStop nos abandonó hace años. En Puerto Rico nos abandonaron.
Y GameStop está en la cuerda floja.
Básicamente. Pero, nada, los vemos allá en el mundo digital. Sí. Y esta semana, gente, tenemos que la compra de Activision Blizzard se terminó. Y aquí tenemos un gran, increíble mapa. Un gran, increíble mapa de todo lo que tiene ahora mismito lo que es Xbox First Party Studio Organization. So, tenemos... lo que vamos a ver si yo le puedo dar zoom a cada uno individual. Me avisan si no.
Qué sabe. Bonito ser en papel, pero qué bien que no lo
repliegue. Tenemos aquí que Xbox Game Studios, tenemos 343 Industry, tenemos Obsidian, The Coalition.
Coalition, que llevan años diciendo, vamos a tirar, y han hecho un carajo.
Tenemos
el único que ha trabajado hoy ha sido 343 y Obsidian, más nadie.
Tenemos Mojang, tenemos Playground Games. Tenemos World's Edge.
Rare.
Tenemos los que tenemos Ninja 30, tenemos también Rare, tenemos Turn 10, tenemos diferentes dentro de aquí que más o menos trabajan en conjunto con todo lo que es el Xbox Game Studios, entre ellos. Y entonces, pues, por ejemplo, Playground Games y Turn 10 son bastante de la mano. ¿Ves? Tenemos ahí la línea que los pone, que dice Tech Sharing Team.
Ellos han hecho los Forza, por ejemplo.
Exacto. Entonces tenemos después que vinieron, o sea, literalmente, gente, lo increíble de esto es que si usted pone año 2017, 2016, por ahí, básicamente esta área era Xbox, esta de aquí. Y de momento todo esto llegó, obviamente con dinero, pero porque ustedes ven lo pequeño que era y simplemente lo que el dinero hace.
Lo que el dinero hace, pero si no produce...
Yo te lo dije a ti en un comentario de Instagram, güey. Yo te lo dije a ti en un comentario de Instagram. Oye, tiene muchos juegos, pero no tiene chavo para comprar más estudios. O no tiene juego, pero tienes un montón de chavo. Eso es lo que te da la gana.
Está en los dos lados.
Hasta para la gente que tiene privilegios.
Exacto.
Él está en los dos lados y no han tirado nada, no han demostrado nada.
Mira.
¿Qué demostraron? Con Scrapfield. Eso no hay que
ir. Relax, déjame terminar, chicos. Vas a tener tiempo a pelear. ¿Sabes? Pero tienes que hacer. Este es un momento de aceptación.
Estoy solo, puñeta. Dani me dejó solo.
Papá, hey, Dani, ¿sabes? Ayúdalo mentalmente desde allá, o sea, donde tú estés ahora mismo. Tenemos Bethesda, gente. Bethesda Software, obviamente lo sabemos por Starfield, que es lo último que sacaron, que no fue lo más exitoso, pero fue exitoso. Tenemos Elder Scrolls, que es lo más exitoso de ellos con Fallout. Y pues tenemos montones de otras cosas como los juegos de Arkane, tenemos los Roundhouse, Tango Gameworks. Tenemos Bethesda, que es
sólido. ¿Por qué no menciona Redfall? ¿Menciona Redfall?
Lo están arreglando, madre, es lo más cabrón.
Wow.
Entonces,
la chau ya.
Después venimos con lo que termina, que ahora empieza Activision, Blizzard King, ¿sabe? ABK. Tenemos, obviamente, la estrella, Call of Duty. Tenemos que son ahí Treyarch, tenemos Infinity War / Hammer Games, que son los que se dedican 100% con esto. Tenemos High Moon, Toys for Bob, tenemos Binox, tenemos Digital Legends, Warzone Mobile, MLG Esports está envuelto en esto también con lo de Activision. Entonces tenemos Blizzard en el otro lado, que sabemos que Blizzard es todo lo que tenga que ver con StarCraft, con World of Warcraft, Diablo, Hearthstone, bueno, juegos móviles también, y tienen un montón adicionales. Diablo, sí, que no están mencionados aquí. Y eso tenemos que lo que es, no, en una barra pequeña, es increíble porque tenemos estas dos barras aquí gigantes de Activision y Blizzard, y entonces tenemos la rama más pequeña, que es King, con 11 Plus Game Studios, que es el de Candy Crush Mobile IP, y esta zona pequeña es, hace más dinero que todo lo demás junto.
Eso es verdad. Está cabrón. Lo único que yo espero es que hagan lo que iban a hacer, que supuestamente, bueno, los rumores de que supuestamente iban a revivir Guitar Hero. Eso es lo único que yo espero.
O sea, increíblemente, dice, estimated staff en lo que es King es solamente 2,500 para hacer la el mayor revenue de Activision Blizzard King. Sí. Y estamos hablando que Activision tiene 8,500 ellos y Blizzard tiene 6,000.
No, y la cosa es lo más que genera, 500. Y lo más que genera y lo menos que gasta en nómina, cabrón. O sea, 2,500 en nómina, ¿sabes qué?
Es una loquera.
Es una loquera. Que sí,
es una loquera.
Eso es, se va a estancar ahí. Va a ser chavo.
Y con todo eso, todos los otros estudios, aunque se ve que tienen, o sea, los números, y aunque King es como que el superior, todavía ninguna de las otras ramas se gasta suficiente revenue en empleados como para perder. O sea, estas otras ramas hacen suficiente dinero.
Oye, y que conste que esto lo hizo un Twitter user que se llama Clubreel, por si acaso, porque me lo robé de él y la otra vez, o sea, me lo robé de alguien que se lo robó de él y él le dio mention, y yo voy a hacer lo mismo, le voy a dar mention aquí, porque hay que hacerlo.
Ay, Dios mío, señor.
Ok, yo, obviamente, la noticia vieja, básicamente de la semana pasada, que ya veníamos, ya lo habíamos dicho en el episodio pasado, que probablemente.
Habíamos dicho la fecha, viernes 13.
Viernes 13, bien importante. Bueno, pues, imagínate si esto fue importante, que Vico sí sacó sábado 14. Al otro día.
Ay, Vicos es un poquito abajo. Mira.
No, hey, wow.
Vicos sí es un poquito abajo. No,
por favor, hey, wow.
Da hombre. Wow. Mira, pues, ¿qué pasa? Resulta que ya tenemos, o sea, ya se concretó, mano. Y ahora es el momento de no hablar, o sea, vamos a hablar mierda, obviamente, porque para eso es que yo estoy aquí. Pero, queremos abundar en la mierda. Y es que...
No hunden.
Llegó el momento, ¿sabes? Literalmente no hay más nada que buscar. Quizás un estudio japonés. Vamos a ponerle como mucho, como exagerando. Mira, pues un estudio japonés para que tengan algo japonés. Pero quitando eso, ahora mismito, yo sí siento, sí veo que Game Pass, una vez unan todo esto, Game Pass es el Netflix de juegos oficial. Yo no creo que haya nada que pueda ganarle ahora mismo a Game Pass. Simplemente no veo ni PlayStation mismo que tuvo la oportunidad. Yo siento que este fue el point of no return. Lo dejaste llegar, pudiste haber tirado todos tus juegos día uno, pudiste haber hecho todo lo que quisiste, pudiste haber puesto el precio que te dio la gana. Era el momento de competir y tenías el break. Llegó el momento, o sea, una vez esto pasa, yo siento que en verdad no van a tener el break. Esto está muy grande, and that's what she said.
Todavía falta para que suban los juegos de Activision y Blizzard en...
No, por eso te digo, pero ya es de ellos. O sea, ya no...
Ya es cuestión de que digan, mira, ya.
Va a llegar. Estuvieron stalling casi 2 años en la venta, jodiendo, uh-huh. y no aprovecharon el momentum que eso les podía traer. Yo estoy aquí de acuerdo con el boss, porque la realidad es que no hay más nada que buscar. Ellos perdieron una oportunidad tan grande de haberle hecho disponible sus servicios, por ejemplo, como yo he dicho un montón de veces, en PC, que ellos están sacando cosas en PC ahora mismo, pero ellos no entienden que ni tan siquiera era que tienen que poner los first parties en el servicio. Lo que tienen que hacer era que el catálogo que ya estaba disponible de PlayStation en aquel momento, que estuviera disponible en PC, y yo pagaba una mensualidad, y ya con eso, con poner una mensualidad fija, ya hubiesen capitalizado, pero en niveles ridículos. Porque tiene un montón de gente que simplemente no va a hacer el cambio de PC a PlayStation solamente para jugar 2 o 3 juegos. ¿Pero qué te pueden hacer? Te pueden pagar una mensualidad para jugarte esos juegos single player campaign, que son buenísimos, y simplemente pagan una mensualidad y se acabó.
Y sabes que cuando si uno paga una mensualidad, si siguen tirando contenido, esa mensualidad uno la deja
se ahí. Se queda, porque al final del día se convierte en un gasto que tú mitigas, pues simplemente tú dices, pues ya no tengo que estar comprando juegos, ya tengo una librería completa, lo que yo hago con el Game Pass a cada rato, o sea, yo lo dejo, se sigue pagando, porque a cada rato bajo juegos de Game Pass y juego algo distinto.
Claro,
ya que vuelvo a los tanques siempre, pero la cuestión es esa.
La gente no entiende, porque obviamente van a venir los PS fans y whatever, o sea, la gente no entiende porque lo van a ver como console war, ¿me entiendes? Pero no están viendo el punto de vista de long term, o sea, Microsoft básicamente en las entrevistas aceptó que perdió la guerra de las consolas, pero ellos vieron este mercado, básicamente lo crean.
Sí, sí, ellos forzaron la mano de ellos, crearlo.
Y ellos ya no están pensando invirtiendo en la consola.
Tanto dinero. Exacto, no, eso es lo que te quiero decir. Ellos, obviamente PlayStation no va a desaparecer, gente, ¿sabes? No se imaginen que, PlayStation se va a desaparecer. No. El objetivo de, hay Xbox fans que van a decirte, no, que porque les gusta eso. Pero no y este no es el objetivo de nosotros, decirte como que Xbox mató ahora mismo PlayStation y PlayStation va a morir. No, PlayStation no va a desaparecer. El problema es que la ventaja absurda que tenía PlayStation, que podía mantenerse...
El ciclo se cerró.
Bajaron. O sea, literalmente no bajaron, siguen acá arriba, pero Xbox con esto se le acercó bastante y no lo ven ahora porque pues ahora están con el PlayStation 5, pero esto es long term. O sea, esto estamos hablando que para el 2030... Microsoft puede hasta estar mucho más por encima que PlayStation, ¿sabes? Aquí tirando una bala loca, pero ponerte un ejemplo, entre más años pasan y estos estudios van a seguir lanzando juegos y van a seguir incrementando la librería del Game Pass, el Game Pass va a ser mucho más un Netflix de juegos que lo que PlayStation puede crear un Netflix de juegos. Porque otra cosa que tienen estos estudios, que no tienen los estudios de PlayStation, es que Microsoft tiene juegos de cult, de juegos de repetición, que PlayStation tiene juegos que increíbles de campaña y tú los acabas y se acabó. Tú no vuelves a tocar God of War, tú no vuelves a tocar Uncharted, tú no vuelves a tocar The Last of Us. Ahora, tú vuelves a jugar Warzone, tú vuelves a jugar Call of Duty, tú vuelves a jugar... Todos estos juegos son vicios y te van a mantener pagándolo. Y eso es lo que Microsoft compró y eso es lo que Microsoft quería. Y eso es lo que la gente no entiende.
Irónicamente, al comprar, o sea, uno no lo ve, pero al comprar Bethesda tiene es already established cult. O sea, tú tienes un montón de gente que simplemente, o sea, me incluyo porque yo estoy ahí. O sea, simplemente, un juego nuevo de Bethesda, pues, vamos ya.
Tú lo compraste físico, ¿verdad? Tú compraste el juego como tal, tú no lo pagaste
Starfield, por el... Starfield, no, eso, o sea, que eso ya, yo te pagué por una licencia digital. Sí, no, pero la cuestión es que, ¿sabes? La compra es todo en la especulación del long term. Sabemos, llevamos aquí hablando ya tiempo, pero sabemos que el punto es que eventualmente todos los malditos Smart TVs van a poder correr en capacidad del Game Pass con streaming. Y se acabó el console war. Exacto. Cuando ya yo puedo llegar directamente a tu televisor y tú no tienes que nada más comprarme un control de 70, $80 para jugar.
O sea, más barato, $50, porque yo lo compré $50.
Son más baratos, pero estipulando el precio full price con...
Tú estás pensando en el televisor, ¿sabes? Microsoft aquí está apostando más, porque está apostando con King para reforzar, como quien dice, lo que sería móvil. ¿Sabes? Que también, claro. Sin contar, ¿sabes? Quitando eso del panorama, también están apostando a lo que es móvil.
Pero eventualmente quienes van a querer, están tratando de acaparar el mercado por completo. Y preocupa, al mismo tiempo de que, pues yo pago el servicio, yo no tengo ningún problema, pero preocupa porque eventualmente, ¿sabes? Ahora mismo, si lo que estoy es tratando de extinguir a la competencia, después se quedan ellos y nos jodimos. O sea, es al precio que ellos digan y lo que sea.
Bueno, yo no lo veo, o sea, vuelvo y te digo, yo no lo veo a ese nivel porque yo entiendo que PlayStation va a llegar ahí. O sea, va a llegar ahí. El problema es que llegó ahí tarde.
¿Cuándo va a llegar? Tarde. ¿Cuándo?
Exacto, porque ejemplo, Amazon Prime tiene muchas cosas buenas, tiene sus series buenísimas. Hulu tiene sus series buenísimas.
Pero todavía no son Netflix.
Y mucha gente, y yo me acuerdo, me acuerdo muy bien cuando decían que Netflix se iba a caer, que estaba
gastando mucho dinero. Cuando salió Disney Plus, la gente decía, cuando
Netflix estaba gastando más dinero del que estaba haciendo, para hacer todas las series exclusivas, o sea, las series de ellos originales, la gente decía que se iba a quebrar, que son una
porquería. No te vayas tan lejos. Cuando dijeron lo de compartir la contraseña, se va. Más fuerte se puso Netflix.
Ah, claro, porque la gente no puede dejar de ver.
Pero en el tema de cuando salió Disney Plus, tú sabes que cuando Disney Plus fue a salir, ellos removieron todo el contenido de ellos de Netflix. Y todo el mundo ahí fue que dijo, ahora es que se va a poner los huevos a peseta, ahora sí que se van a ir por el carajo. Y realmente lo que hizo Disney fue dispararse ellos mismos en la pierna, porque era revenue que seguía entrando de parte de
Netflix. Seguro.
Al removerlo, no hizo que la gente comprara Disney Plus. Simplemente es como que, ok, no está en Netflix. Pues veo otra cosa. Y se acabó, que es lo más ridículo. O sea, llega al punto donde simplemente, o sea, ya tú vas a estar pagando esa suscripción, tú no vas a cambiar, tú no vas a moverte. O sea, y pues...
Es lo que hablamos hace par de semanas, que ahora mismo en el Netflix, como tal, está trayendo otra vez contenido de HBO. O sea, tiene contenido ya HBO.
Yo te dije que yo pienso que lo mismo que hacen los streamers de colaborar entre ellos para que sus audiencias
se
crucen,
eso va a pasar con
ellos. Tienen que hacer los mismos servicios, cuestión de poner, aunque sea un season, el primer season de una serie en Netflix, cuestión
y
de que
lo si otro,
creen, de a la gente. Eso lo han hecho con Crunchyroll y la serie, por ejemplo, Demon Slayer, el último season de Demon Slayer, donde único tú lo puedes ver es en Crunchy.
En Crunchy, sí.
Pero tú puedes ver los primeros dos seasons completos en Netflix.
Tranquilo. Creo que salió uno más en estos días.
Debe haber salido ya el tercer arco. Pero la cuestión es que en el momento que estaba todavía...
Sí, para estar más vigente, adelantado, tiene que estar en Crunchy.
Ajá, mientras estaba vigente... Claro.
Te quedaste con hambre.
Exacto, tienes que ir a Crunchyroll. Y allá está. So, eso funciona.
Me imagino que... O sea, es como... Esa misma actitud... Es lo que yo pienso que le pasó a PlayStation. ¿Entiendes? Como que, yo quiero... O sea, se quiso comer todo y no quiso dejar a nadie y le pasó esto. Eso es lo que yo pienso.
Sí, el ecosistema cerrado, no entra nadie.
Mucha gente va a decir, no, que Xbox es lo peor y whatever. El punto es que es lo peor, pero ya lo tiene. Es lo peor, pero el servicio ahora va a estar mejor.
Y se preparó.
Se preparó, te adelantó, te comió los dulces, te los quitó. Eso fue lo que pasó. O sea, pensaron más allá. Si PlayStation hubiera sido tan duro, si PlayStation hubiera sido tan cabrón, si PlayStation lo hubiera hecho bien, ellos hubieran adelantado esta movida. Los usuarios se lo dijeron. Mucha gente se lo dijo. Tuvieron el break. Ellos vieron los libros de Microsoft en la corte una y otra vez. No había secretos. O sea, es más, una de las cosas que se habla mucho en todos los podcasts es que la industria de videojuegos es la industria con más secretos industriales que existe. Y que este caso, se aprendieron tantas cosas de la industria que nadie sabía, que les sorprendía al nivel que llegaban las compañías. Pero todo salió a relucir y eso es lo que tenía que aprender PlayStation. Ese era el momento. Ese era el fucking momento.
Bueno, quién sabe si aprendió y por eso fue que le dijeron a Jim, papito.
Ey.
Ya, vamos a dejar eso. So, gente, en la próxima noticia tenemos, ¿cuál es la próxima noticia?
La de Minecraft.
La de Minecraft.
Vamos a ir rápido de Minecraft también, sí, porque estás hablando ahí de cosas verdes.
Minecraft acaba de pasar la meta, el milestone, la increíble cifra de 300 millones de fucking copias. Dios mío.
Bueno, Minecraft es como Doom, que lo puedes correr hasta algún microondas.
Mira. En todos sitios. Cualquier potato, PC, lo que sea, puede correr Minecraft.
Ajá.
Literalmente dice, el juego es básicamente el juego más vendido de todos los tiempos. Y el segundo lugar es 100 millones de copias.
Que entiendo que debe ser, está GTA, sí. Creo que ahí.
Yo me imagino que GTA.
GTA o Tetris, voy a decir que el tema.
No creo que sea Tetris. Vamos a chequear, dice aquí. Minecraft already the distinction of being the best-selling video game of all time. Today it adds down the particular feather in the cap to announce that it has sold a staggering 300 million copies. As we approach the 15th anniversary, Minecraft remains one of the best-selling games of all time with over 300 copies sold and a milestone that no one could have ever dreamed And we have all placing our first blocks. Dice aquí, whatever, bla, 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 bla. Pero no menciona nada de cuál es. Aquí dice que debe ser en console, obviamente. Y entonces menciona el Grand Theft Auto 5.
Second best-selling video game of all time, el Grand Theft Auto 5, sí.
Entonces, checate lo que dice aquí. Dice, Minecraft is a class of its, on its own, and we like it remain there for very long, at least until Half-Life 3 comes to ¿Qué te pasa?
Es que lo que pasa es que Half-Life 3 es legendario a este punto. So, es como que... O sea, los memes, Half-Life 3 confirmed cada vez que salía un trailer de Steam. So, a este nivel es legendario. So, si en algún momento Gaben nos bendice con Half-Life 3, pues ahí está.
Es increíble. Oye, porque...
Y la cosa que ese juego literalmente es un solo juego. Los otros que han salido han sido...
Cabrón, spin-offs, el juego de Half-Life...
El Dungeon.
Yo digo que tú entiendas que desde Half-Life 2 el juego está en un cliffhanger. Y por eso es que todo el mundo está en...
No, yo estoy hablando de Minecraft, loco.
Nosotros hablamos aquí en un podcast de por qué Half-Life 3 no ha salido. Y Gabe Newell lo había dicho, él dijo que cuando él lanzaba un juego nuevo era porque tecnológicamente estaba haciendo algo que nunca se había hecho anteriormente, tanto de la física, del juego, del storytelling... O sea, cada juego traía algo nuevo al mundo del gaming que cambiaba claro. todo. Y pues, el obviamente con Half-Life Alyx fue algo que ellos pues, dijeron que no. Este
fue
algo
el de VR, ¿verdad? El de VR.
Y ahora mismo es probablemente el mejor juego de shooting.
Exactamente es el mejor juego de VR, supuestamente.
De VR, perdón, no, yo sí. digo ya. Pero supuestamente que sí han venido con las ideas de Half-Life 3, pero cuando él lo ha visto... Él dice que tú no me estás enseñando nada que valga la pena yo lanzar.
No.
Ok, Half-Life 3 va a salir cuando tengamos Full Immersion VR. Ahí vamos a tener Half-Life 3.
So, eso es una de las cosas, pero la cantidad de copias y aquí la gente también se duerme de eso, pero o sea, es multiplataform. Pero, gente...
Oye, son 300 millones. No importa si es a peso. Todavía son.
Y acuérdate, no solamente PC y consola, también están los teléfonos. Ay, qué bueno.
Un cojón de chavos.
Yo lo tengo en teléfono.
No,
yo lo tengo en teléfono. Lo compré una vez en teléfono para que estaba encerrado y creo que estaba en especial. Creo que estaba un peso.
Sí, un peso. Eso le costó. Yo se lo regalé a mi sobrino y eso le costó 3 o 4 pesos.
Whatever, un peso, chico.
Un peso. Multiplicativo, 3, 4, hasta 5 pesos que sea multiplicativo de esos 300 millones.
Eso solamente con esto, sin contar el marketing, las camisas.
Sí. Todos los productos, los juguetes, Lego, todo. Sí.
Cuando yo fui a comprar el disfraz de Gael, todos los disfraces que habían allí de Minecraft, que si la espadita, que si la chita, todo eso, revenue.
Sí, no, eso es revenue. Bueno, gente. Eso ha sido todo con las noticias de Minecraft. Entonces, ahora nos toca algo que yo estoy super excited. Lo tengo aquí.
¿Dónde está el botón?
No, ya tengo el botón ahí. La gente de Analog ha anunciado el Analog 3D. Estos son los creadores del Analog Pocket, el famoso dispositivo que simplemente está espectacular. Aquí lo podemos ver. Déjame ponerme un grande para que ustedes puedan observar. Esto es el Analog Pocket. Es un Game Boy emulator, pero no es emulator. Lo corre literalmente en el dispositivo y puedes jugar juegos de Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Y también tiene para ponerle otros dispositivos donde puedes jugar juegos de Game Gear con un adapter. También tiene un dock para jugarlo en el televisor. Tiene para crear state saves en los juegos que no tienen eso para sí, salvar.
Eso está brutal.
Está cool.
Tiene para jugar eso, save states.
En el SD card también puedes coger tus ROMs, coger los juegos,
bajarlos y los pones
ahí para ponerlos aquí. Obviamente nada ilegal. Pero ahora esta gente anunció el Analog 3D y aquí es donde yo estoy pompeo porque va a ser el Nintendo 64. Va a ser The Future is Here 64 Beats of Pleasure. De placer, gente. No puedo creer lo que ellos
no enseñaron nada, ¿verdad? Solamente enseñaron eso nada más y ya.
Esta forma que está aquí te da a entender esa curva del Nintendo 64 y a mí me encanta, ¿sabes? Ahí fue que yo dije, wow, va a ser un Nintendo 64. Y lo tenemos aquí, va a tener wireless Bluetooth and 2.4G de wireless. Entonces tiene para poner los cuatro original style controller ports, que están completamente, está completamente engineered en el FPGA, que entiendo que eso es lo que hace que el juego corra los juegos más nativamente en la consola. Y va a tener el Analog OS, que es súper simple. Yo lo tengo aquí en el Analog Pocket. Entonces va a decir, dice, a reimagining, o un reimagine del Nintendo 64.
Esa palabra la creamos aquí, puñeta.
Sí, sí, la gente la utiliza, pero eso fue aquí. Sí. 4K Resolution, va a tener Original Display Modes, y va a tener también Reference Quality Recreation o Specific Model, que sería los CRT TVs o PMMs.
Sí, que ella va a poder imitar los CRT TVs.
Y el granito ese. Mira ese color. Aquí, con el controlcito.
El control, mira, podemos ver las flechas. Aquí, no, aquí está un poquito cloudy.
No se ve, no se ve como el extraterrestre de control ese que era, que le apalanca en el medio.
Pero, está. Ok, lo que sí quiero decirles es como que el OS es súper simple del Analog Pocket. Y una de las cosas que está bien interesante aquí es que cuando eso que dice de las pantallas es algo que también está aquí. Obviamente, si, aquí es la misma pantalla, pero acá me imagino que tendrás que tener un adapter para conectarlo a un CRT TV o whatever, como sea. Pero aquí, por lo menos tú puedes como que filtrar la imagen y poner hasta ese color verde opaco del Game Boy original.
Okay.
Puedes también ponerlo como grisoso, como si fuera el Game Boy Pocket. Lo puedes ver con unos colores más brillantes, o le puedes bajar la intensidad para que se parezca más al Game Boy Color sin la luz. O sea, te intenta replicar
el color era sin luz, el color era solamente color, punto.
Exacto. Ajá. Solo intenta, ¿me entiendes? So, dice aquí Editions. Mira, este fue lo último que ellos lanzaron, que es el Analog Pocket con un translucent color. Están sold out, no están ni para preordenar, porque normalmente aquí tú los puedes ordenar en back order siempre los Analog Pockets, y normalmente se tarda entre 1 o 2 años en que te llegue. Estos están sold out.
Uno o dos años
en que te llegue. Estos están sold out completamente. Los anunciaron hace, yo creo que ni un mes. Todos están sold out. Ahora mismo están en. Normalmente se supone que cuesten. El original cuesta $2.19. Este está costando, si no me equivoco, $2.59.99, pero. Como no lo hay, ya en eBay está en $600 cada uno.
Sí, el clásico. La vieja
ellos también hacen consolas de Super Nintendo, de Sega, todo, y son conocidas por los mejores que hacen consolas retro en el mercado. Y obviamente el Analog Pocket es como el crown jewel de ellos ahora mismo. Obviamente sin contar que Nintendo 64 puede ser algo súper impresionante.
Lo que me gustó fue que cuando tú estás leyendo la descripción te dice no emulation. Entonces eso significa que está corriendo nativo lo que está en los cartridges sin, o sea, no lo está emulando, simplemente lo está corriendo donde viene y entonces lo, ¿cómo se llama?
Mira lo sencillo que es el OS. Así.
Parece un el iPhone, Dios mío, el iPod de antes, el setting.
Aquí dice el FPGA, que dice Everything at Analog is powered by FPGA, and FPGA provides unparalleled accuracy and low latency, eliminating many of the problems with software emulation, so you know you are experiencing history with the respect it deserves. Ahí están, mira, aquí tenemos un juego Mega Man. ¿Ves la librería aquí digital?
En ese caso, él tiene los juegos lo más seguro en SD, ¿verdad?
Mira esto. Wow, ahí se ve demasiado. ¿Qué es lo que era? Memories, tape saves, screenshots. Esto es otra cosa. Mira.
Viene el modelo OLED.
Mira de eso, como si fuera si tuviera dock. Es otra cosa. Mira, aquí dice Sonic. Mira.
Ahí está lo que tú decías, lo del verde, la pantalla verde.
¿Ves? Es una cosa. Y le puedes poner esas líneas, ese efecto de línea. Uh-huh. O sea, ese efecto tú se lo pones, porque si tú pones el juego normal, no te trae nada de eso. Se ve super scale. Es una cosa bien loca. Ese efecto es añadido.
Ahí eso está diciendo que ya mismo Nintendo le manda un cease and desist.
No, esta gente yo creo que están demasiado desde ya aprobados, porque básicamente ellos lo que quieren es que tú compres las cassettes, ¿me entiendes? Y una de las cosas que quería tocar con esto era que
saludos a Salindor.
Announcements or products. Mira los products aquí. Este es el que yo tengo. Ve, míralo aquí, qué lindo. Pero
después de verlo, de los
de Super Nintendo, colores. Mira el Super Nintendo, mira el Sega. Luego, que esto se ve hermoso. Y ves lo que te dice, mira, el Mega SG sold out. El Super NT sold out. El 3D Coming 24, el Duo, esto no sé qué exactamente es, lo discutiremos el otro día. Aquí tenemos el DAC, que tampoco sé lo que es, pero todos estos están, la mayoría, sold out.
Uy, se ven súper lindos, se ven súper lindos los colores, se ven cabrones.
Ah, pero después de ver a los pockets de todos los otros colores, aquellos, el blanco y el negro se ven bien mierda.
Sí, 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 en definitivo. Sí. Pero pues, ya yo lo tengo, no puedo decir, ah, quiero otro. Porque eso, ¿sabes? Yo no soy el tanque de guerra, tú me entiendes, yo tengo deuda. Mira, pero nada, gente.
Hace mesas de 500 y pico de pesos. Una.
Sí, estén pendientes a esto, porque de verdad, los que son coleccionistas de juegos, esto es espectacular, ¿sabes? El Analog 3D, yo pienso que va a ser mucho más grande que el Analog Pocket. So, ya lo saben.
Qué brutal, de verdad.
Entonces, en la última noticia, gente, tenemos que Spider-Man, nuestro pana Spider-Man, ya salió el embargo y tenemos un review de 8 de 10, 9 de 10 en muchos lugares. De hecho, hay una controversia corriendo en los podcasters porque estaban hablando de que el que hizo el review de el nuevo dice que él le hubiera dado anyway al Spider-Man 1 un 8 de 10 y no un 9 de 10 como se le dio anteriormente, porque es una diferente persona.
El primero que salió. Exacto. De PlayStation 4.
Claro. So, ¿qué tú crees de esto? ¿Sabes? PlayStation obviamente no ha sido el mejor año para ellos, pero sí lo que han lanzado ha tenido sus buenos scores. ¿Qué ustedes creen que este juego va a entrar a las nominaciones con un 8 de 10 o no va a entrar a las nominaciones?
Bueno, en Metacritic tiene un buen porciento.
Tiene un 9-1 en Metacritic.
9-1 y la cosa es que tiene más review que el mismo Starfield.
Claro, pero y eso que no ha salido.
Eso no ha salido, y acuérdate que
la
muestra más se diluye como tal y está alto. Pero bueno, yo lo que entiendo es que
la muestra tiene como 20 más.
El que deben de sacar por lo menos, el que no debe estar en esa lista, y te lo digo, el juego me encantó, es Resident Evil 4. No debe estar en esa lista. Y debe entrar ese jueguito.
Yo pienso que ninguno de los remasters de este año, incluyendo Mario RPG, que va a salir en noviembre, debe de estar en los Game Awards. A menos que tengan una categoría específica para remakes, que ya debería existir. Porque
ya debería existir porque ya no estamos bombardeando con todo eso. Sí.
No, nos han bombardeado tanto con remakes y yo pienso que deberían ya poner la categoría de remake. O
sí, el mejor remake. O como el...
Si hacen esa categoría... Si hacen esa categoría este año sería para Resident Evil, porque Resident Evil 4 está cagón, pero...
Mira, y como cuando tú estabas en la... Creo que te dan la medalla de participación, pues entonces deberían hacer así para cuando los juegos le dan update y entonces se mejoran, pues ahí están todos... Caen todos los juegos. Sí,
entonces, exacto, la categoría también de que mejoramos el juego, porque sin duda alguna yo puedo ver que ellos arreglen Redfall a un nivel estúpido. Sin duda alguna yo puedo ver que con muchos updates, Starfield se vuelva otra cosa con el tiempo, porque lo vimos con Fallout 76.
Dito.
Pero no hace que no te lleguen. Lo vimos con Cyberpunk, que Cyberpunk ahora mismito es el juego.
No, Cyberpunk ahora con el expansion pack, se dice que está cabrón.
Todo el mundo me ha dicho que está... O sea, sí. Yo se lo dije a un pana mío del trabajo, que él le encanta los juegos de Bethesda, y yo le había dicho, mira, tengo un pana que sabes de juegos de Bethesda y el juego Starfield, y me dijo que Cyberpunk estaba pero ahora en la madre. Lo vi como en 4 o 5 días, me dijo, wow, no, ahora este juego es otra cosa, papá, esto es otro mundo.
Mira, y que por lo menos en Cyberpunk es lo clásico de CD Projekt Red, que lo mismo que hicieron con Witcher, de que te tiraban dentro de la expansión con un nivelcito y con un par de cosas, lo mismo te hacen en Cyberpunk.
Sí, ¿no? que un leverage, te subieron
ahí. En el nivel, fantástico, te tiré un player nuevo para que puedas jugar la expansión. Eso está, o sea, eso está a otro nivel. Para mí, eso está cabrón. So
no sé, gente, yo pienso que Spider-Man no debería caer tampoco, específicamente porque Y por lo mismo que pienso que, y discúlpame, señor Sparrow, porque esto estábamos hablando en el chat de Nivel Escondido esta semana. O sea, hablamos de un montón de cosas, pero una de las cosas era porque The Watcher de Cultura Secuencial estaba muy bien emocionado por otro juego, porque The Watcher no sé cómo diantre lo hace, pero él tiene tiempo de jugarlo todo. Es peor que yo soy. O sea, este tipo tiene tiempo de más. Y no, resulta que él estaba como que no, que él estaba mamando con Baldur's Gate 3, igual que todo el mundo en el mundo de gaming estaba mamando con Baldur's Gate 3, pero yo pienso que la razón por la cual Spider-Man y también Tears of the Kingdom no ganarían el GOTY es porque es una fórmula repetida.
Exacto.
Y más como cuando
más hablamos de Elden Ring el año pasado, la misma temática que hablamos, como que God of War no podía ser el ganador de Game of the Year. Porque literalmente era, o sea, aunque estaba brutal, era un refrito de su propia fórmula. Y lo mismo con Spider-Man 2.
Claro.
Spider-Man 2
estaba bueno, pero Tears habían improvements sobre God of War 1. Igual que tú ves improvements sobre Zelda, Breath of the Wild, tú ves
Tears of the Zelda Kingdom. Y Zelda, o sea, es bien diferente a Breath of the Wild como tal.
Pero sabes que es similar anyway.
Sí, es similar, porque es el mismo mundo y todo lo que sea, pero es bien diferente.
Es diferente, cambia. Pero no sigue cambia. Siendo un layer encima. Y esa es la razón por la cual yo dije en el chat de
mis ganadores pueden ser, no los juego todavía, pero entiendo que debe estar entre esos dos, entre Tears y Baldur's Gate.
Yo pienso que está entre Tears y Baldur's Gate, pero si te voy a ser bien sincero, y lo dije en el chat de Nivel Escondido, yo pienso que 90% ahora mismito estoy seguro que es de Baldur's Gate y 10% es de Tears of the Kingdom. O sea, para que tú entiendas que yo estoy bien consciente de que yo no creo que Tears of the Kingdom tiene
yo quiero que él gane. Pero te voy a ser bien honesto. La industria en este año, si Baldur's Gate gana Juego del Año, va a cambiar la narrativa bien brutal para estas compañías de gaming. Porque aunque Baldur's es una anomalía, o sea, sale de la nada, sienta la pauta y se gana Game of the Year en un año tan trillado como este, literalmente yo no sé si eso va, that's gonna fly.
Es que este año hay demasiados juegos buenos, demasiado.
Oye, tiraste un buen punto, específicamente porque este año es un año, ¿sabes?, anormal, pero sí te puedo decir que con más razón yo pienso que debería ser un juego como Baldur's Gate, porque
yo, o sea, quiero, debería ser, pero yo lo que entiendo es que...
Lo que quiero decir porque, o sea, con tanta cosa mainstream...
Ajá.
No debería, y con un juego tan con un año tan cargado de juego, no debería. Debería ser algo pequeño, algo boutique, algo que nadie se esperaba. Y yo pienso que ese juego lo tiene todo. Tiene el elemento sorpresa, la innovación, el storytelling en cuestión de también de la narrativa. O sea, tiene todas estas cosas que son sorpresas para la industria. Cuando ya, aunque tú, o sea, vamos a hablar claro. Tú sabías lo que tú podías esperar de Zelda. Aunque te trajo con otras cosas que tú dices, ah, esto está cool. Pero you know what you were getting yourself into cuando tú...
Sí, pero el juego está bien hecho y está súper bueno. O sea, yo, como te digo, yo sigo manteniéndome en los dos. Pero yo le voy al caballito mío. Pero yo le voy a los dos.
Claro, años. El problema es que cada vez que tú le vas a tu caballito, pierde.
Yo le voy a mi caballito como sea, sea como sea, olvídate de eso.
Dilo ahí, o sea, a mí de Zelda va a ganar.
Aquí hay cojones, no soy como tú.
Dilo ahí, Zelda va a ganar para que pierda, ¿sale?
Zelda va a ganar.
Zelda se lo va a ganar. Vamos a escuchar aquí al señor Sparrow.
Nintendo va a soltar los chavos para que gane.
¡Maldita sea! Ahí, la nena durmiendo y él está ahí gritando al lado, así mentalmente. Explotando ahí un peo mental, dice... Tú sabes que lo que es hacer un juego como Tears con el hardware más anticuado del mercado.
Y como corre ese juego, corre súper bien, se ve cabrón.
Y Selinder, saludos a Selinder, que ya sé que está bien saludo, pero oficialmente más alto. Tenemos que... No es por nada. Pero a mí, como fanático, me sorprendió con tanta cosa que trajo extra. Oye, Selinder, te voy a decir una cosa, mano. Te llamas Selinder. No eres imparcial. Te quiero, papá.
Y como dices, Pablo, ¿sabes? La mierda está de funcionar, la física, ¿sabes? Ese juego literalmente a mí nunca me falló. ¿Sabes? No fue como Starfield que te ibas volando y la nave se quedaba pies abajo y tú te ibas volando sin la nave.
Pero sigues mencionando Starfield, sabemos que no está en la conversación.
De claro, estamos hablando de Baldur's Gate.
Sí.
¿Sabes? Yo Baldur's Gate no tiene, por lo menos yo no he visto que tenga tanto glitch como pues como la porquería de Starfield, pero bueno.
Dice Celine que por ahí que gane Baldur's. Oye, no, vuelvo y digo, yo no pienso que está que Tears no se lo merece. Yo pienso que Tears es un juegazo, literalmente. Lo que pasa es que la realidad de esto es que los, como dice el Sparrow, la fanaticada, pero es que la fanaticada representa que 5-10% de los Game Awards. Y ahí pues obviamente yo pienso que no va, porque aunque son 10%, la mayoría de lo que es la industria, cuando vengan esos jueces que vienen de IGN, que va a venir gente de The Verge, va a venir gente de Kotaku, o sea, van a haber gente de todos lados. Esa industria, esa gente están más enfocadas en esas cosas, obviamente porque ellos no son jugadores normales, ellos lo juegan todo, y montones de ellos son hardcore gamers, y pues yo entiendo que al ser 10% del público, Zelda tiene más que perder en esto que Baldur's Gate.
¿Por qué Sparrow dice que se le salió en febrero?
¿Qué cosa?
Que Sparrow está diciendo ahí que Tier salió en febrero. Tier salió en mayo, creo que fue.
En mayo.
Lo que estaba hablando es que te salió a principio de año, básicamente. So, ahora, que ese es el problema de cuando salen las cosas tan early on the fucking year. Cuando llegamos al último del año, pues siempre tenemos el problema
de
que...
me cago en mí. Yo no entiendo qué está diciendo él.
No sé, nomás sigo hablando con el estudiante de él. Ay, perdón.
3 años en Twitch y no entiende. No sé de qué me estás hablando, caballo. No sé de qué me estás hablando. O sea, que sale
no hables de Diablo, que Diablo se está escocotado.
Bueno, anyway, sí, no, hay montones de otros juegos. Vuelvo y digo, o sea, Diablo fue un buen juego. Pero obviamente, o sea, estamos hablando del GOTY, pero si ahora mismo yo te fuera a escoger juegos para el GOTY, yo pienso que es 5 juegos: Baldur's Gate, Tears of the Kingdom, Mario Wonder lo va a poner ahí ya. En verdad, yo pienso que Mario Wonder va a entrar. Diablo. Y en verdad, el quinto lugar no sé a quién dárselo.
Final Fantasy.
Yo creo que fine.
Para por lo menos ahí meterle en algo feo.
Sí, porque es que los otros que me encantaron son son remakes, son lo que hay ahí. Aunque Star Wars, Jedi Survivor estuvo bien bueno. ¿Sabes? Pero no creo que esté mejor que Final Fantasy. So, sí, diría que Final Fantasy.
So, esa es la lista. Como te digo, yo lo que entiendo es que no deben salir Metroid, por más bueno que estuviese Metroid ni Resident Evil, y como tú dices, crear una categoría, deben de hacerlo ya, de remakes, punto, salir de eso, porque en verdad que están haciendo buenos remakes, pero tampoco,
o sea, no, Watcho es tan indeciso, Sparrow Wolf, que vamos, o sea, yo lo voy a escribir esta semana para que hagamos, porque vamos a hacer un podcast, o sea, el podcast del multiverse, ¿sabes? Ya existe el multiverse, porque Sparrow World ya ha entrado al multiverse, al universo de acá de la guiando. Y yo no he entrado todavía al universo de nivel escondido, fíjate. No lo he hecho. Nada más entré en los torneos, espérate. Sí entré en los torneos. Quiero entrar allá de secuenciar o que él venga para acá, whatever, eso lo cuadramos. Pero voy a entrar a uno, él va a entrar o yo voy a entrar al podcast, o vamos a estar con el Watcho en un podcast. Porque Watcho cambia mucho de parecer, ¿sabes? Él, cada vez que sale un juego, él tiene tanta emoción que tú no sabes si ese es el GOTY de nuevo o no, ¿sabes? Watcho, yo no sé. Pero obviamente, oye, él lo que quiere es decir que la gente se disfruta los juegos. Y cuenta,
todos son GOTY until the next one.
Sí. En perspectiva, hay que esperar. Pero nada, vámonos a rapidito en qué estamos leyendo para terminar este maravilloso episodio. Gente, Estamos aquí en qué estamos leyendo, pero antes quiero decirle que si usted no está suscrito a nuestro canal de YouTube, ahí está el QR code en pantalla para que usted lo escanee, le tire un screenshot, después lo escanea con otra cosa, no sé cómo funciona, pero ahí está el QR code, o usted puede simplemente meterse a YouTube y escribir Lagueando Podcast y va a salirle Lagueando Podcast en YouTube, donde subimos contenido semanal, 2-3 veces en semana. También, si usted quiere una camisa hermosa, una gorra, una camisa de mujer, stickers de Lagueando Podcast, a nuestro merch, ahí está el QR code en pantalla y el link en el chat donde usted puede comprar tanto merch como quiera. So, dicho eso, Masticable, ¿qué ha hecho?
Pues, ayer fue que vine a jugar. Sí, ayer jugué un ratito Payday, jugué un poquito nada más, después jugué el juego favorito de los niños vírgenes, Fortnite. Yo cogí un montón de bucaque. Y nada, voy a anunciar que el 31 de octubre sale en Netflix Across the Spider. El que no la haya visto, la puede ver ahí.
No la he visto.
Lo mejor que ha salido. Ay, verdad que esa película es una...
¿En Netflix sale el 31?
El 31, papá.
¿Brutal? Pues esa mejor, porque yo no la había visto, así que la voy a
ver. Hablando de octubre, acuérdense, gente, que... Bueno, yo entiendo que ya voy a tener una flexibilidad que puede ser que pueda ir otro día.
Al First Attack.
Pero no es seguro. Pero el 28 de octubre, esta gente aquí presente va a estar en First Attack. Vamos a estar grabando contenido, vamos a estar allí vacilando. So, si usted quiere darse la vuelta y estar con el corillo, vamos a estar por allí. Estoy hablando con unos muchachos de... Hablé ya con los muchachos, le pregunté. Pero obviamente yo estoy bien apretado de tiempo, solamente puedo ir un día. Yo me imagino que ellos tienen muchas cosas organizadas ya. Por lo que veo en las redes sociales, pero la gente de los mismos del gaming tienen ahí un Content Creator Zone donde van a estar diferentes podcasts como que interactuando unos con otros. So voy a ver si puedo darme el break y si tengo más flexibilidad, pues poder cuadrar para quizás hacer un multiverse podcast o algo así, como le llamamos aquí, y ver, pero todavía no es seguro. Pero sí vamos a estar por ahí andando, vamos a estar preguntándole a la gente, ¿sabes? Voy a andar con el Masticable.
Y acuérdense, el 20, el Boulevard.
Y el 20, el Boulevard, ¿verdad? Eso es ya esta semana que viene, ¿verdad?
Ya, en estos días. Hoy es 10, ya mañana es 18, el viernes,
el día de Mario Wonder. Tienes que escoger o el Boulevard o Mario Wonder. El 20.
Bueno, puedo bajar bajo.
Voy a bajar Wonder. Lo puso a titubear.
Voy a bajar Wonder. Yo no voy a comprar lo físico. Voy a bajarlo.
Le titió eso. Mamá, ¿qué? ¿Ah?
Oh, mira, Sparrow. Sparrow lo está pidiendo.
Ah, dice papá gamer. Está
es
eso,
algo,
eso viene. Eso viene, nosotros vamos a estar en el centro de convenciones el 28 y créeme que vamos a andar por ahí. Y vamos a estar, lo bueno es que nosotros podemos decir lo que nos da la gana y después yo le cambio las voces.
Así es,
lo que nosotros estamos diciendo allí no tiene nada que ver con lo que salió en el video.
Papá, papá. ¿Qué haces?
El lip sync,
no, papá.
Joder, el
loco,
lip sync.
Eso.
Hijo, ¿pero qué haces?
Ay, bueno, bicho. ¿Y tú, Josué? ¿Qué estás leyendo?
Me estoy jugando el tanque otra vez. Pero empecé el evento de Halloween, que básicamente tú peleas contra este Monster Tank, que es de otra dimensión y tiene otros como secuaces que están como que esclavizados y eso. So, básicamente es la conclusión de la historia. Estoy contando lo más a vuelo de pájaro que posible. Pero la cuestión es que es la conclusión de la historia. Y, mano, estaba bien nítido el modo, lo cambié, lo tuiquearon esta vez bastante y ahora pues como que se puede, porque en el juego original, cuando lo hicieron el año pasado, era como que bien difícil completar los últimos stages del evento, pero ahora como que lo dividieron simplemente como que en escaños y entonces pues el último escaño, que es el supuestamente el Nightmare, no está tan imposible como estaba el año pasado, por ejemplo. O sea, ahora, pues, con un poquito menos coordinación, pues, se puede hacer bastante. Pero con todo eso, pues, recomienda que vayas con un corillo que se esté comunicando todo el tiempo para que no te unten la mantequilla.
Esto es PvE, ¿verdad?
Si estás peleando contra la computadora y es un vacilón. El modo, no tienes que tener la suscripción, no tienes que tener nada. Solamente, pues, si quieres jugar el evento, bajas el cliente World of Tanks, se da update y puedes jugar en el evento. Si haces todas las misiones, pues te regalan un tanque especial del evento. Pero obviamente, si lo quieres de gratis, pues eso significa que tienes que dedicarle tiempo al evento. So, ahí es que está el sneak.
El catch.
De querer sacarte chavito.
Ahí es donde entra tu tarjeta. ¡Tácata!
Pero, si usted es de aquí como yo, pues de Puerto Rico, pues tiene una ventaja. Todo está sumamente más barato dentro de...
Dios bendiga la colonia.
Dios bendiga que la gente de Wargaming no sabe dónde diablos quedamos y nos considera otra cosa que no es Estados Unidos. So.
Ay, bendito, esa gente no tiene ni para comer, vamos a bajarle el precio. Paga, taquita.
Oye, te digo que la diferencia es diametral. ¿Sí? O sea, yo tengo, los panas míos canadienses pagan 3 veces lo que yo pago por las cosas.
Ay, Dios.
Sí, no, yo compré unas cartas una vez en eBay en Canadá y pensé que me estaban saliendo barata, pero me clavaron al último.
Sí, así siempre te clavan. Así siempre te clavan.
No, pero esta vez me clavaron. Lo peor es cuando. Contra tu voluntad. Sí, porque si me clavan, exacto, en contra mi voluntad, pues me duele.
porque pone, ¿sabes? Pone resistencia y ahí trinca. Sí,
no en contra mi voluntad, ¿sabes? Porque no lo sé, ¿me entiendes? Soy desprevenido, pues. No es como los accidentes, como que si tú estás dormido así, pues no te hacen nada porque estás mongo. Acá no, acá, o sea, estás mongo y te trincan. Y ese es como
No, tranquilo. Tranquilo.
No le explique que lo daña.
No dijiste. Esto se grabó. Olvídate.
Caballo, escúchame. Todavía nosotros estamos esperando el video que tú prometiste.
Eso ya yo lo borré. Yo no quise destruirte.
¿Qué pasa, chicos? Mira, gente, nada, yo he estado jugando el último season de Rocket League. Ya lo terminé. Me falta que salga ahora el próximo stage, ahora en noviembre, si no me equivoco, a principios de noviembre. Estoy a punto de llegar a Champion. So, este season me ha hecho difícil.
¿Tú dejaste ya, o sea, tú dejaste Warzone por completo por Rocket League?
No, les voy a admitir que
hice el combo. Júgate el beta.
Hice el combo para Call of Duty. Estoy matando la liga, ¿sabes? 40 plus kills.
Pero con el beta, probaste el beta.
Le metí el beta, entonces el fin de semana.
¿Qué dice del beta?
Pues te voy a decir que los movimientos están súper rápidos, es súper arcade, súper, pero una cosa estúpida, ¿sabes? Tú, los movimientos y el slide está absurdo. Las pistolas están súper precisas, son todas como... Casi M13 la mayoría son ahora mismo. O sea, imagínate, el M13 de Warzone.
Sin patiel
ni nada, todas estaban así. El juego está... Me gusta cómo se sintió, lo que no me gustaba era que tú no podías escoger el formato que querías jugar específicamente. Era como que Domination, Hardpoint, Team Deathmatch, Kill Confirm. Y a mí no me gusta jugar así, porque es que la dinámica cambia cuando tú estás jugando...
Sí.
Hardpoint
o Domination, entonces ahora no sé.
Sí, la dinámica ha cambiado completo, no me encanta. A mí me gusta jugar Team Deathmatch, yo no soy de objetivo. De España dieron Search and Destroy, pero no lo que me quedaba era como un par de horas para que se acabara el beta. Pero está bien bueno. Pienso que esto del arcade feeling le va a traer una vida nueva a Warzone. Yo pienso que Warzone va a volver su mejor punto, pero va a volver a algo similar. Porque yo pienso pues que obviamente ya el Battle Royale cansa. Pero sí vi todos los streamers que fueron al reveal del Warzone, todos estaban mamando con eso.
Ok.
Eso fue lo que hice. Obviamente me tiró un par de cositas con mi Analog Pocket. Estaba jugando Pokémon Blue. Pero me siento como que pensé que lo iba a querer más, pero creo que Gold es el sweet spot para tu jugar Pokémon retro.
Sí, porque por lo menos hay un balance, es un poquito más adelantado.
Sí, siento que es que
está Gold y Silver, yo creo que Gold y Silver son como que los...
Sí, es el sweet spot, es ahí como que ahí.
Al Callao, wow.
¿Para qué lo digo? Yo creo que Ruby o Sapphire también está.
Quiero ir al museo de videojuegos en Guaynabo, porque he visto un par de stories y sé que tiene allí Emerald y tiene Ruby de Game Boy Advance, y siempre escucho cosas buenas de ellos y quiero ir para allá a comprar uno. Yo entiendo que son caritos, quiero ir a comprar uno. Sí. ¿So nada? Eso ha sido todo lo que he hecho en toda la semana, mano. Pero ya saben, el 28 de octubre, Centro de Convenciones, First Attack, leyendo podcast allí, so, para que se den la vuelta. Gaby, ya estás comprometido. O sea, Gaby, al entrar a este chat, o sea, automáticamente tienes que ir a First Attack con nosotros. Este, dicho y hecho. So, ya no hay break. Este, Celindor, ¿sabes? Tú estás en PR, porque si estás en PR, tienes que ir también. A ver, el único excusado aquí es Sparrowwood porque está en Texas, porque él...
Se coge un avión y que llega acá.
Él es básicamente el sobrino lejano de George Washington.
Ay.
¿Tipo iba a estar allí? Ah, pues, ya, ya. De una. Voy para allá y vamos a vacilar con el corillo. Obviamente la gente de nivel escondido, ¿sabes? Si me los encuentro, les doy abrazo. Claro que sí, de parte de Sparrowwood. No soy vaquero, yo no soy vaquero.
Sparrow, cáile aquí.
Esmeralda la bestia, dice Celindor. Oye, pues voy a comprar ese. Si lo tienen allí, lo compro. Si no, pues me he comprado Ruby. Este, pues nada, corillo. Este, eso ha sido todo por el podcast de hoy. Recuerda que usted puede escuchar todo nuestro contenido segmentado en las plataformas de YouTube, donde nosotros subimos contenido semanal de 1, 2, 3 veces en semana. También tenemos aquí, mira, tenemos ahí este Petro diciendo el masticable, caerle a este. también si quieres escuchar esto en formato audio podcast, nos puedes escuchar en Apple Podcast, Google Podcast, Podbean, Spotify, especialmente en Spotify, donde nos puedes ver y escuchar simultáneamente todas las semanas. Y nada, gente, eso ha sido todo por el episodio 216. Gracias al Masticable, gracias a Josué por estar aquí. Gracias a ustedes y a todo el chat que hasta estuvo el día de hoy, estuvieron bien activos. Los vemos la semana que viene. Y si usted es un gamer, recuerde que si usted no va al centro de convenciones el 28 a janguear con la Yendo Podcast y 2 o 3 personas de diferentes comunidades de Twitch, usted es un poco más mildu que el masticable. Y eso.
Eso mucho decir.
Y eso ha sido el episodio 216 de la Yendo. Boom.